Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de Minas Predicaciones. Y también estamos en el canal de Facebook para que nos ayuden a compartir mensaje para llegar a más personas. Dale like, escríbete, difunde el mensaje. Vamos a comenzar con una oración. Hoy vamos a ver la sesión 9 de esta serie que llamamos Propósito. Amado Padre Celestial, Abba Padre, a ti levantamos nuestra voz pidiéndote que vengas, Señor, y te manifiestes en medio de este mensaje, Señor, hablando con claridad a través de mí, Señor. Cubre mis debilidades, Señor, que sea tu Espíritu el fluyendo, Señor, transmitiendo esta palabra con poder, con unción de tu presencia, Señor. Que se siembre tu palabra en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que podamos salir transformados, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo el tema de propósito. Y hoy vamos ya en la sesión 9. Y hoy nos toca ver el tema de la gloria y el sacrificio, chicos. Y a poner lo bello y lo feo del propósito. Que es prácticamente lo mismo. O sea, le estaba ahí editando la temática. Y estaba... Ok, ¿qué título le puedo poner que transmita esto? Y bueno, gloria y sacrificio. Lo bello y lo feo del propósito, chicos. Haciendo un repaso de esto, hemos estado viendo diferentes temáticas, llevamos en la sesión 9, pero hemos estado platicando acerca de los principios básicos del propósito, todo lo que conlleva el propósito, cómo fuimos creados con un propósito, cómo Dios crea todo el propósito, cómo el propósito es el padre de toda normativa, regula el diseño, regula el contexto, etcétera, etcétera. Vimos a detalle qué onda con todo eso. Vimos que fuimos creados con propósito y analizamos cómo el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Básicamente esto define o resume el propósito del ser humano. Dentro de este propósito general está el tuyo y el mío. También estuvimos platicando de la relevancia de tu propósito. Cómo no eres un cero a la izquierda, cómo tu presencia, tu existencia es relevante. De que cumples o no tu propósito es tan importante que va a causar el sufrimiento de otras personas, tanto temporal como eterno, si no llevas a cabo la tarea, la función por la cual tú has sido llamado. Así de tan importante es esto. También vimos cómo tu diseño, toda tu persona, todo tú, fue configurado para que puedas cumplir tu propósito. Tu diseño delata tu propósito. Vimos cómo dentro del diseño tenemos que entender cuál es el modelo del diseño sano para ajustarnos a ese diseño, porque por causa de la caída el ser humano se desvió del diseño original y tenemos que ser restaurados al diseño de Dios. Y en la medida que avancemos en esa restauración, hace de restauración del diseño original, de la imagen de Cristo, es como vamos a cumplir nuestro propósito. El propósito se trunca si tú no avanzas en la restauración de ese diseño, porque requieres el diseño de Cristo para ello. También vimos que el propósito también no es algo monolítico en el sentido de que llegas y lo cumples inmediatamente, sino que pasas por diferentes etapas y escenarios de los cuales tú tienes que discernir el propósito, ¿se acuerdan? No es como que ya inmediatamente voy a cumplir mi propósito. No, vas a pasar por ciertos escenarios y ciertas temporadas de tu vida y tú tienes que discernir el propósito para cada una de ellas para que puedas alcanzar el propósito final para el cual tú fuiste creado. Fallar en discernir el propósito para cada temporada te puede llevar al estancamiento o a que tu propósito se frustre. También vimos cómo el propósito se descubre por iniciativa propia. Cuando el Señor pone delante de ti una necesidad, pone en ti los recursos para suplirlo y la pasión o el deseo para atacar esa necesidad. Eso es por iniciativa propia. También por asignación. Oye, de acuerdo a tu género, tus habilidades y demás, eres posicionado en tal función y demás y tienes que, ya se te asignó el propósito. Sí, como los sacerdotes, naciste de Aarón, ya no tienes que preguntarte qué onda contigo, eres varón, eres descendiente de Aarón, eres sacerdote, punto. Oye, pues yo nací de la familia levita, ni modo, sí. Oye, pues soy descendiente de David, ni modo, linaje para gobernar. Pero también está la función de, oye, soy mujer, ya tienes una función específica como madre, como esposa y demás. Hay un propósito que se te asigna por la biología, por tu función, por la posición y por tus atributos. También vimos la visión, chicos. ¿Cómo Dios nos ha dado la capacidad de visualizar el potencial de las cosas y las personas? ¿Se acuerdan que vimos eso? Nos dio la capacidad de visualizar el potencial para poderlo desarrollar, chicos. Y esa visión del potencial es muchas veces una revelación celestial del propósito. Te lo repito, la revelación, la visión del potencial es muchas veces una revelación celestial del propósito. Tu propósito, propósito de las cosas. Y platicamos, algunos me dijeron que, oye, estuvo medio compleja el estudio pasado. Y eso es que se los digerí, chicos, ¿eh? Estaba digerido. Pero, en resumidas cuentas, la visión de la tarea que vas a realizar es tu misión ministerial. La visión de la tarea que vas a realizar. Cuando llegas a realizarla, pero ya visualizas qué es lo que quieres hacer. Oye, yo quiero ser pastor. Todavía no lo hago. Tengo que prepararme. Ok, ya tienes una visión, una misión ministerial de lo que quieres hacer. Esa visión de lo que vas a realizar, esa tarea que vas a realizar, es la misión ministerial. La visión de lo que puede llegar a convertirse y alcanzar dicho trabajo es la visión ministerial. Oye, ¿en qué me puedo convertir realizando esa función? ¿Qué es lo que puedo alcanzar realizando esa función? Esa es la visión ministerial, que habla del potencial del trabajo que estás desarrollando. ¿Qué calidad puedes, a qué calidad y qué nivel de excelencia lo puedes desarrollar? ¿Qué tanto puedes alcanzar para bendecir a más personas? Etcétera. ¿Sí? Y nunca debemos, y es algo que vimos la pasada, nunca debemos de realizar el trabajo para Dios en cualquiera fuera, sin una visión clara de lo que quieres alcanzar. No se trata de chambear por chambear. Se trata siempre de chambear alcanzando una visión. Porque fuimos desarrollados no solamente para ministrar, sino para desarrollar. Y para desarrollar tienes que tener una visión de lo que, del potencial de lo que puede alcanzar. ¿Vamos bien? Ok. Y hoy vamos a ver las dos caras de la moneda. Lo feo y lo lindo del propósito, chicos. Porque mira, cuando tienes una visión de lo que puedes alcanzar y Dios pone ese fuego en ti para alcanzarlo, ha nacido un propósito en ti. Pero típicamente, la visión, chicos, es gloriosa. Es muy atractiva, tiene que ser atractiva, chicos, si no, no perseguiríamos dicha visión. ¡Wow! Ya visualicé, o sea, puedo desarrollar el negocio y hacer esto y ponerle aquello y demás. ¡Oh! El ministerio, ya podemos hacer esto, aquello. Y tú ya visualizaste, haces lo que, todo el potencial de lo que se puede hacer. Y estás emocionado con la posibilidad de hacer eso que visualizaste de realidad, chicos. Y es glorioso. ¿Sí? David, por ejemplo, se le dio la visión de ser rey. Él era un pastorcillo, sin pena, sin gloria. Llega Samuel y dice, David, Señor te unge para que en un futuro llegue a ser rey. Y le sembró una visión, chicos. Y pues obviamente la visión de ser rey suena y se ve muy gloriosa. ¡Wow! Rey, yo. ¡Ja! Sí, si no me sacan y no me dejan salir de aquí de cuidar las ovejas. Dice 2 Samuel 5:2, fueron con David y le dijeron, el Señor dijo de ti, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. Dios le dio una visión del potencial por medio de esta palabra profética. Y es gloriosa. ¿A poco no? O sea, todo lo que implica la gloria, la posición, la autoridad, los privilegios, el renombre, las responsabilidades. ¡Wow! Voy a ser rey. ¿Sí? Y tiene que ser así glorioso, chicos. A Moisés llega el Señor, se le aparece y le dice, Moisés, tú vas a ser el libertador de Israel. Le dice en Éxodo 3, del 8 al 10. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo y los lleves a ese pueblo a la tierra prometida. Gloriosa la visión, chicos.
Demasiado.
La gloria de ser el salvador del pueblo, el héroe que lo libra de opresión. El beneficio que gozaría el pueblo, la gloria, que wow, o sea, van a ser los israelitas libres, van a poder hacer lo que gusten en su libertad, ya no, van a ser oprimidos, la libertad que iban a gozar, la prosperidad, la seguridad en una tierra donde fluye leche y miel. Gloriosa la visión, ¿a poco no? Dices, ¡wow! Está tremenda. A José, se dice, José, tú vas a poseer la tierra prometida. Le dice Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Una tierra hermosa, y la gloria de esa visión que el Señor le estaba dando, ser el dirigente militar de toda una nación, top, top de todos. Poseer una tierra que es codiciable, que millones de personas puedan disfrutar del fruto de la tierra, ser prósperos y libres, tener el privilegio de tomar esa función, de ese cargo y otorgarle al pueblo esa recompensa, esa conquista. ¡Wow! Está glorioso, ¿a poco no? Nehemías, su visión, hacer de Jerusalén una ciudad gloriosa en la reconstrucción, ¿sí? Nehemías 2, 17 al 18, Nehemías 2, del 3 al 4, aparece cuando le llegan el reporte con Nehemías diciéndole que la muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por fuego, ¿sí? Y que dice que la provincia de Judá tiene grandes dificultades y viven en desgracia. O sea, estaba la cosa horrible. Y luego llega, y el Señor, al ver la necesidad, le da una visión del potencial de lo que podía llegar a ser con algo de trabajo. Y le transmite esta visión Nehemías al pueblo. Le dice al pueblo, cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Y le dice, anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de vergüenza. Y cuando les conté de la gran ayuda que mi Dios me había brindado, lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comenzamos a reconstruir las murallas y se dispusieron a poner manos a la obra. Les dio una visión de la gloria que podía llegar a ser la ciudad y de la restauración que puede tener. La gloria de una ciudad libre de vergüenza y humillación, con los muros restaurados y sus edificios reconstruidos, se vuelve la honra y la gloria de sus habitantes, chicos. Ellos, Nehemías les vendió una visión y los contagió con ellos y todos se pusieron a chambear. ¡Wow! Porque la visión es así, tiene que ser gloriosa, tiene que ser atractiva. Y dices, wow, sí, quiero alcanzarla, lo deseo. Tienes a Salomón. Oye, el templo que sería la gloria de Israel y un templo magnífico sobre cualquier otro templo construido sobre la tierra. David, hablando del templo en 1 Crónicas 22, de 5 al 11, dice, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero, comenzará a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. ¡Qué grueso! Será tan grande la visión que tuvo que comenzar una generación atrás, chicos. Y era tan magnífico el diseño. O sea, David le dio los planos y dijo, oh, tienes que trabajar en esto. Y estaba, sí, la gloria de un templo que sería una obra arquitectónica gloriosa, reconocida en todo el mundo, cual ninguna otra, chicos. Es atractivo eso. Wow, yo voy a tener el privilegio de hacerlo. Yo voy a hacer corte de listón. Jesús, la visión gloriosa de millones de redimidos que para darles vida eterna que alabarían a Dios. Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué vio Jesús, chicos? ¿Qué fue lo que vio? Te lo dice Isaías 53:11. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Por eso, chicos, él vio todo el beneficio que iba a traer a la gente y vio la gloria que le iba a traer. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La gloria de convertirse en el Salvador del mundo, el fundamento de la nueva humanidad redimida de la muerte y la destrucción eterna. Esa gloria iba a ser magnífica, tan magnífica que se le daría el privilegio de sentarse a la diestra de Dios, chicos. ¿Visión atractiva? Claro, y fue por esa visión que menospreció la cruz, chicos. Pablo, ¿qué visión tenía? Romanos 1:5 te dice Pablo la visión que traía. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Él quería que todos los gentiles conozcan el Evangelio, obedezcan la fe y den gloria a Dios. ¿Será? Y por eso Pablo tenía como cometido, dice en Romanos 15, predicar donde nadie ha predicado, porque su visión es que todos los que no han escuchado el Evangelio, lo escucharon. La gloria, chicos, que eso implicaba, la gloria de ser responsable de que miles de gentiles lleguen a Cristo y sean salvos con sus vidas transformadas, es enorme. ¡Qué privilegio! ¡Wow! Tú eres Pablo, o sea, por tu causa conozco el Evangelio y demás. Ni se imaginaba Pablo que él iba a ser el autor de una tercera parte del Nuevo Testamento, chicos. Imagínense, pero Dios lo usó para eso. Y aquí estamos, fruto también del trabajo de Pablo. Recuerdo cuando estaba en la universidad, si algo tienen los jóvenes que les gusta soñar, fantasear, chicos, con respecto a todo el potencial de lo que podían hacer. Luego llega la cruda realidad. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Yo tenía un amigo, tenía dos amigos que soñaban juntos del potencial de lo que podían hacer para el Señor. Y ellos se visualizaban, tenían la visión de ser líderes en los medios de comunicación, usarlos para difundir el Evangelio, producir, tener producciones de televisión, de radio, que compartieran la palabra de Dios y que edificaran a la gente y bendijeran a la gente. Y ellos visualizaban, no, es que Dios me está llamando a ser el CEO, el líder, el director de una empresa de telecomunicaciones. Y obviamente, pues está lleno de gloria esa visión, el título, la posición, la responsabilidad, los privilegios de dirigir una empresa, una organización que distribuye material que salva y edifica a la gente, pues obviamente está lleno de gloria. Es enorme, ¿no? En mi caso, el sueño que me dio el Señor desde muy joven, de soltero, era tener un centro de entrenamiento y formación de líderes. Nunca imaginé que iba a tener la forma de una iglesia. Pero la gloria de ser la persona que Dios utilice para poner fundamentos sólidos y firmes en los líderes del cuerpo de Cristo, la enseñanza, la revelación, la inspiración que eso llevaba, también lleva a gloria, chicos. Su privilegio poder servir al cuerpo de Cristo y que podamos tú contribuir con un grano de arena en que ellos crezcan, maduren y puedan producir fruto. Y toda visión, chicos, está diseñada para eso. Dices, tú la ves y dices, wow, yo lo quiero. No nos vale que tú tengas una de ellas. Que tú tengas una visión para tu ministerio, tu trabajo, o sea, en la casa, en el hogar, en la iglesia. Realices un trabajo. No te puedes dar el lujo de hacer un trabajo sin una visión de lo que quieras desarrollar. ¿Estás entendido? No basta con que hagas la chamba. Pero aunque la visión es gloriosa, chicos. A ver, no me hagan la competencia, por favor. La pastora anda ahí de travesilla. Aunque la visión es gloriosa, esa es solamente una cara de la moneda. Y te voy a dar el lado feo de ella. Detrás de esa gloria, detrás de esa cara bonita de la moneda, está la parte fea que nadie quiere del propósito, chicos. Y es de lo que no nos advierten de ello, muchas veces. Porque cuando Dios le dio la visión de David de ser rey, tenía que pagar un precio, y un precio enorme, chicos. Lo ungieron como rey, y acto seguido lo despacharon para que siguiera cuidando ovejas. Años como pastor todavía cuidando ovejas. David le dijo a Samuel no, a Saúl, sí, el rey Saúl, le dijo, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. O sea, todavía era pastor cuando estaba, cuando abordó a David y Goliat, chicos. Cuando un león o un oso viene, se lleva una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro para, por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Ahí, solo, relegado, sin participar en grandes glorias y demás, solamente él sabía, así como que, ah, pues, oye, le maté un oso, maté un león, y pues, ¿tú crees que los hermanos le creían? Pues él, ping-pong, y sus éxitos nada más, y él y Dios, y viene un adolescente diciendo, oye, acabo de matar un oso. Porque no es normal, chicos, no es normal. Pero ahí en la solitud, en la soledad de su trabajo, estaba siendo forjado. Tuvo que pasar para luego ser, pasar como años de comandante. 1 Samuel 18:3 dice que lo nombró Saúl comandante sobre 1,000 hombres y David dirigía fielmente las tropas de batalla. Y iba a pasar años así, chicos. Para luego pasar otros tantos años en exilio siendo perseguido por Saúl. Para luego pasar 7 años dirigiendo una pequeña tribu, que es la tribu de Judá, antes de tomar el trono de todo. Todo ese trato, peripecias y demás, desvelos, persecuciones, ausente de su familia, le despojaron de su esposo y demás, era la parte fea, chicos. Era la parte que tenía que pagar para que fuera posicionado como el rey de Israel.
Y no platican eso.
No se platica eso. Y dices, ah, yo quiero ser como rey. Sí, claro. Había una copa de sufrimiento, de sacrificio que tenía que beber. Porque toda visión, chicos, viene con una copa. Toda visión, todo propósito viene con un costo. Y es amarga. Así es. Moisés, chicos. Sí, wow, ser el salvador del pueblo de Israel, sacarlo del Egipto, suena glorioso. Sí, pero whoops. La friega que implicaba, chicos, eran 2,000,000 de personas. Éxodo 18, el 13 al 16 dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos de los israelitas que tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía, por el pueblo le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está aquí de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resolución de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo el pueblo informado de los decretos de Dios y los transmito sus instrucciones. Desde la mañana hasta la tarde, chicos. Enfriega, Moisés. Es, Moisés, el break. No, es que todavía no termino la fila, todavía sigue larguísima. Tal punto que Moisés llegó al quiebre, chicos. En el número 11 dice, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos de comer carne. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme un favor y ahórrame esta miseria. Toma. Ay. Wow, suena gloriosa la visión, Moisés, que el Señor te está llamando, sí, pero ay. El otro lado de la moneda, Moisés estaba allá, como dicen, pariendo chayotes, estaba pidiendo esquina, ya Señor, quítame la vida.
Y la esposa,
una gestión. Una gestión, chicos, del pueblo pesadísima, lidiar con rebeliones, quejas, desaprobación. Era enorme, a punto de que Moisés estaba pidiendo: Señor, ya quítame la vida. Está enorme esto. ¿Sí estás dando cuenta, chicos? Por un lado, gloriosa la visión, sí, pero por otro lado, el costo, el sacrificio, el desgaste. Josué, tú vas a ser el líder militar y te dices: wow, yo voy a ser aquí el mero mero y voy a dirigir el pueblo y yo voy a tener el privilegio de darle toda la tierra, sí. Pero Moisés, Dios Señor dice: vas a enfrentar situaciones que te sobrepasan y te sobrecogen. Josué 1:9, a tal punto que el Señor le decía: Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Por qué, chicos? Porque la cosa estaba que hacía temblar aún al más valiente. Dice: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiere que vayas. ¿Por qué? Deuteronomio 9:1 dice: escucha, Israel. Hoy estás a punto de cruzar al río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a las naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. No sé si sepa, chicos, pero en Números 13, cuando llegan el reporte de los espías, ellos se quejaban de que era un pueblo más poderoso que ellos y que las murallas llegaban hasta el cielo. Y aquí Dios le dice: sí, es cierto. Son más poderosos que tú. Y las murallas llegan hasta el cielo. A tal punto que era: tú los vas a hacer frente, vas a pelear contra ellos y tú vas a dirigir la batalla. Por eso el Señor decía: sé fuerte y sé valiente. Sí, era: Señor, vamos a vencer aquí. Sé fuerte, sé valiente. A tal punto, chicos, que en la primera derrota que tuvieron, se pusieron a lloriquear. Estaban, dice Josué 7 del 69, dice: entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus vestidos en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron el rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Estaba amedrentado, estaba paniqueado, estaba: ¿cómo voy a librar con esto? Y él es el encargado. Llevar un cargo de responsabilidad. O sea, tú tenías que llevar el pueblo de Israel en victoria y fracasó.
Y salió un huracán.
Fracasó. Y ahora no sabes qué hacer y pesa todo sobre ti. Y tú tienes que dar respuestas, pero tú estás paniqueado. Es la parte fea, chicos. Glorioso, pero es: chin, este peso, nadie me dijo. Si así va a estar la cosa, que alguien más se apunte. Nehemías les vende la visión bien bonita de que sí, una ciudad donde va a ser restaurada, va a ser la honra de sus ciudadanos, van a estar a reconstruir los edificios y demás. Y en Nehemías 4:10 al 11 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando, Nehemías. Los escombros que quedan para secar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. O sea, no es tan fácil. La gente está desanimando, hay escombros por doquiera, no hay suficiente manos para levantar y aparte los enemigos amenazan con atacarnos. Y yo tengo que resolver todo eso. Ya siempre no quiero. Pues no estaba tan mal la ciudad así con las murallas a terminar. Dan ganas de cuitear, chicos. Sí. O Jesús. La gloria de lo que iba a producir en millones de personas redimidas. La gloria dándosele un nombre que es sobre todo nombre. Pero la chamba que iba a costar, chicos. El exceso de trabajo. Dice Marcos 6:31 que había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles ni tenían tiempo para comer. Estaba así que estaba la cosa tan intensa que: Señor, vamos. No, pues llega uno, llega otro. Señor, ora por mí. Y no daban tiempo ni para comer, chicos. Y luego Jesús, madrugando, Marcos 1.35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Madrugando para orar y desvelándose en ministraciones, chicos. Mateo 8.6 dice, al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados a él y con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, en la noche apenas comenzando el ministerio, chicos. Se le juntaron multitudes y él sanando, ministrando y enseñando a todos. ¿A qué horas crees que terminaba, chicos? ¿Haz cuenta como aquí? ¿A qué horas termina el servicio? 1, 2 de la mañana, depende. A tal punto del desgaste llegó Jesús que en un episodio en Mateo 17:17 les dijo, oh generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ya, estaba llegando al punto de, o sea, parecían sanguijuelas así detrás de él, sacándoles de milagros y demás, tratando de tocar. Era una demanda total de él, de su persona, de su ministerio, de sus milagros, ¿sí? Luego lidiando con los opositores que querían matarlo, los líderes de Israel. Y aparte, la situación de la traición y la pasión que iba a vivir, dice Hebreos 5:7, que en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Y el Señor le dijo, no, quiero que bebas esta copa. Y dice la Biblia que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El precio era altísimo que tenía que pagar, chicos. Dices, oye, pero fueron tres años intensos. Una persona que sana no hubiera aguantado el trote que tenía Jesús, chicos. Así de intenso estaba el asunto. Sí, se dio una gloria, una visión de lo que iba a alcanzar, pero el costo era altísimo. Pablo. Oye, la visión de alcanzar a los gentiles, tener la gloria de que muchos sean convertidos por ti y toda la cosa. Hermosa. ¡Wow! O sea, qué privilegio. Que Pablo, por ti yo me he convertido, además. Pero el costo que iba a traer, chicos. Trabajando hasta el cansancio. Dice Pablo en 1 Corintios 5:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a Dios que derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Trabajó, chicos. Los apóstoles chambeaban. Pablo decía, quítense, aquí les voy. De tan intenso. 1 Corintios 4:11-13 dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos un lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así está el día de hoy. ¿Qué tal el costo? Sí, lo vas a hacer, vas a alcanzar la visión, pero tiene un precio. Tiene un precio. El trabajo era en condiciones extremas. En 2 Corintios 11, 23 a 27 dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido más azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces me naufragué y pasé un día y noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Además de esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Así de grande era la visión y así era el precio que tenía que pagar, chicos. No, ya no quiero visión. Pero en eso está tu propósito, chicos. Es inevitable. Tu propósito tiene una parte bella, que es la gloria que conlleva alcanzar dicho propósito. Pero inevitablemente también conlleva un precio, un sacrificio que vas a tener que pagar por él. y el Señor te va a poner rumbo a pagar dicho sacrificio. Muchas veces va a ser pagado de forma voluntaria y otras veces va a ser, te lo van a cobrar aunque no quiera, chicos. Como José, vendido como esclavo. No, no quiero separarme. Te vas a separar tu familia, órale. Y vas a trabajar aquí de agrapa. Y vas a hacer, y no había escapatoria. No fue voluntario, pero era Dios llevándole a pagar el precio. Entonces te vas a... O sea, quiero que entiendas esto. La visión que revela tu propósito es gloriosa, sí, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio sí o sí. Y el Señor te va a orillar a eso, quieras o no quieras. Hay gente, hermano, que decían, es que yo quiero una vida tranquila, así, relaxing. No hay tal cosa en la vida cristiana. Si quieres cumplir el propósito de Dios y vivir al máximo, llevar a cabo todas las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, vas a tener que pagar el precio. ¿Estás entendiendo?
Amén, amén.
En mi caso, por ejemplo, mi primer libro lo publiqué a los 23 años, chicos. 22 años. Escribí y lo publiqué a 3 años. Dices, ¡guau, la gloria, hermano! No, me invitaban aquí a hablar y demás. Distribuían el libro a nivel nacional, pedían cajas de libros a varias iglesias y daban talleres de personas que ni conocí ni nada. Y era, wow, veían la gloria de eso. Lo que no veían era el precio de la soledad y la falta de diversión que tuve que pagar. Porque mientras que el grupo jóvenes iba y jugaba boliche y iban a comer y demás, yo iba, papá, oye, ¿me das algo para salir con el joven? No. Me quedé en el cuarto así llorando, señores, que porque yo tengo que hacer esto, todos están allá disfrutando, y señor, ponte a chambear lo que te dije. ¿Tú crees que pagué el precio de a gusto? Pero a él, así como a José, vendido como esclavo, y no quería pagar el precio, pero el Señor nos obligaba y nos pone circunstancias donde no te queda de otra. Pero en eso estaba la gloria. A veces no quieres hacerlo de la buena, pero el Señor te empuja a eso y en ese precio que pagas, sí. En otras veces es voluntario. El Señor me dio la visión de un negocio que podía emprender y demás. Y dije, el Señor me dijo, haz esto. Y lo emprendí voluntariamente. Pero el precio del trabajo es extenuante. Trabajando más de 14 horas diarias, con oposición incluso de mi propio papá, que me ponía el muletillo porque no quería, imagínate. Él era el que me ponía más trabas. Situaciones donde en la oficina, en las tardes, me pasaba llorando, Señor, ¿qué onda con esto? Porque estaba intensa la lucha por hacer avanzar el negocio. ¿Sí? Vino gloria y demás, pero hubo un precio. Oye, la gloria del taller de sanidad me dice, oye, qué padre el taller, ha ayudado a muchas personas y me ayudó a mí y toda la cosa. Sí, pero el precio de ser sometido, tuvo un precio, el precio de haber sido sometido a sufrimiento en mi etapa de juventud y soltería, chicos. Señor, te llevó por tribulaciones, heridas y demás. Y el Señor, ¿por qué me...? Espérate, tú aguanta vara. Que a su tiempo pueda producir fruto. Sí. Oye, gente, es que qué padre. La gloria puede avanzar el reino, de que gente te escuche y demás, en los talleres que has dado. Sí, y el precio del contraataque. Eso lo he visto muy bien, esposa. Así mi esposa me dice, ¿vas a otra vez ese taller? No, por favor, y demás, porque sabemos que viene. Digo, más chino, mano, es chin. Y mi esposa, gracias a Dios, que es muy valiente, no me lo impide. Y nos lanzamos, chicos. Pero hay un costo. ¿Sí? Que fue el año antepasado, nos lanzamos con un taller, chicos, con talleres en vivo de Minas Institute. Nos llovió y nos tupió. Esa es otra historia, chicos, para contarse en otro testimonio. ¿Pero crees que nos rajamos, que nos echamos para atrás? No, era, visualizamos lo que podemos hacer, estamos dispuestos a pagar el costo, ¿sí? El precio de eso. De hecho, si se dan cuenta, he estado publicando reels y ya soy influencer, chicas.
Tienes que pagar el precio.
Sígueme. Dale, sígueme. Oye, con tal de difundir la palabra y lo que estamos haciendo para que llegara más gente, tenía pensado hacerlo, aproveché este viaje para ya comenzar ya, porque tal cosita dice, ay, te van a ver y tal cosa y demás. Pero bueno, es parte de, cuando comenzamos el ministerio de Minas desde el inicio, el Señor me dijo, graba y transmite, Señor, pero no tengo ni el auditorio ni nada, y transmitíamos con la compu y demás y se veía todo, pero el Señor nos decía, aguanta, traga, óndate la vergüenza y difunde mi palabra. Y el Señor, ¿por qué? Yo, vas a inspirar a otras personas que van a comenzar también igual o peor. Sí. Pero a partir de ahí me escribió una persona, me dice, oye, porque vieron los reels de gente en las predicaciones, los editorios, y vieron también que me invitaron a las alianzas de pastores y todo eso. Y me escribió una persona, ¿cómo le hiciste, Alberto, para hacer comunión con otros pastores que coinciden con tu visión? ¿Cómo hiciste para que te aceptaran y te invitaran? Y ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo...? Y le puse, comencé con el ministerio sin apoyo y con oposición.
Sin cobertura.
Luego, la permanencia en medio de las pruebas y los resultados, a través de los años, en la gente empezaron a darme algo de credibilidad a los ojos de otros ministerios, chicos. Pasaron años de permanencia haciendo lo que estás haciendo. Y me empezaron a invitar a la alianza de pastores, líderes que se expusieron a mi ministerio y fueron bendecidos a través de él, cosa que no se hubiera dado si no hubiéramos permanecido en lo poco, cuando nadie te veía. Y empezaron a incluirme en reuniones de pastores gracias al fruto de mi trabajo que vieron, chicos. No fue así como que, ¡ah! De la nada. Se pagó un precio. Pero mucha gente solamente ve la gloria y dices, ¿cómo la hago? Y quieren el atajo. Así como que, ¿cómo dijiste? Hay una copa que ver. Y eso aplica para, eso va para cualquier cosa, chicos. Cualquier cosa. Oye, la gloria de tener hijos temerosos y exitosos. La gloria de tener hijos, wow, qué hermosos hijos, te va a costar. Hay padres que tienen hijos y demás y no quieren invertir tiempo en estar con ellos, en estar al pendiente, en criarlos y demás. Se los dejan, ya tengo hijos y no invierten su vida en ellos. Es dejar a un lado tus salidas personales, tu agenda personal para abocarte a ellos. Es un costo, chicos. La gloria de tener un bonito matrimonio. Dices, wow, qué bonito matrimonio. Así cuesta. El carácter forjado, los principios aprendidos, el buscar al Señor, el someterte, el autonegarte, cuesta. Y mucha gente más ve la gloria. Y entonces dices, y piensa nada más que una sencilla oración. Oye, ¿puede orar por mí para tener un matrimonio como el tuyo? Y dice, a costarte más que una oración. ¿Sí vas entendiendo, chicos? Muchas veces estamos encandilados con la visión, pero se nos olvida que tiene una parte fea que no todos están dispuestos a beber, chicos. Oye, la gloria de tener un ministerio de impacto, todo lo que implica las desveladas, el ausentarte, el tener pocos. Mira, hay gente que ha venido con nuestras vidas y dice, oh, es que queremos esos amigos y no tenemos amigos, no tenemos tiempo para tener relaciones. Nos vaciamos a la iglesia en estar pendiente de ellos y demás. Y a veces se nos llegaron a 60 personas porque querían ser amigos y demás, pero no teníamos el tiempo. Queríamos tener un ministerio de impacto y éramos consumidos por ello, chicos, por el ministerio. Así como Jesús, no había tiempo ni para comer, porque venían y venían, ¿sí? Mi esposa y a mí, mi esposa ha tenido que pagar un precio enorme de su privacidad, de esto, el otro, pero eso permitió que podamos alcanzar la visión que el Señor nos ha dado en cuestión del ministerio. Oye, la gloria de estar en forma y saludable, ¿tiene un costo? ¿Qué tal el costo, chicos? ¿Por qué? Porque todo lo bonito, lo hizo la visión de lo que quieres alcanzar, va a tener un costo y es, sí, pero, ay. La gloria de tener una hermosa iglesia cuesta, chicos. El pastoreo, el estar pendiente de las ovejas, el poner disciplina eclesiástica, el poner orden y demás, es todo un costo que hay que pagar. La gloria de, oye, en ese campamento que fui de Veracruz, chicos, yo quedé impresionado con el ojo cuadrado de la profesionalización de lo que hacían, chicos. Hacían juegos con excelencia y ellos tenían una visión clara de lo que querían alcanzar y el nivel de excelencia que querían hacer. Y les costaba el precio enorme, chicos. La producción de video, la producción de escritos y demás, era como que, ¿qué onda? Esto es como una empresa así profesional. No andaban con chambonadas, chicos. Tenían una visión de lo que querían hacer y se esforzaban para hacerlo y les costaba. Y ves todo el equipo que hacían y la gente que se abocaba de lleno a eso y daban sus vidas a eso. Y dices, tienen ese nivel de gloria porque han pagado el precio. Y nosotros es como que, ahí vamos, pues tenemos que pagar el precio. ¿Sí? La gloria de tu visión, chicos, siempre va a requerir que pagues el precio de lo feo, chicos, el precio del sacrificio. Entonces tu visión es gloriosa, ahí está tu propósito, sí, pero ups, ¡ah! Ups, ups. Hay una copa que tienes que beber. Gloria sin pagar el precio, chicos, son glorias baratas. Son glorias temo. Sí, exactamente, chicos. Y estamos ante una generación que no quiere pagar el precio, quiere nada más lo bonito, el título, la posición y todo lo glorioso que se ve, pero no me dejas pagar el precio. Yo lo quiero sin eso, nada más lo bonito. Quieren la gloria de su visión a precio de oferta, de barata, chicos. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay atajos. Miren, el que ofrece atajos en la visión es Satanás. Se presenta ante Jesús y dice, mira, te doy toda esta gloria. Lo mismo que Dios te ofrece, pero versión temo. Más barato. Más barato, chicos.
Se van con temo.
Sí. Miren, estaba viendo celulares y busqué en internet y me aparece un celular original que era 20 y tantos, 30 mil pesos y luego versión temo, 1,500. Y yo, ¡oh! Y sé que aquí hay gato encerrado. Googleo y estaba en los comentarios. Dice, esta es la visión pirata. Y te dice, no tiene esto. Y vi el video de todo lo que no tenía que era, pero te deslumbra. ¿Sí? Así pasa el enemigo, chicos. Dios le ofreció a Jesús la versión barata, de propósito. Es la gloria, el esplendor sin la cruz. Todos estos reinos te doy sin que tengas que pasar por la cruz, sin el sacrificio. Nada más con que dobles rodilla y ya, facilito, barato, te lo doy. ¿Sí? Pero una gloria barata, descompuesta, porque ¿de qué le servía doblar rodilla para tener todo eso si iba a morir por desobedecer a Dios, por entregarse al enemigo? ¿Unos cuantos años de gloria para luego terminar destruido? No tiene sentido. Y Jesús dijo, Señor, le dijo, Señor, tiene para mí algo que cuesta, pero es con una gloria duradera que va a durar para siempre y va a traer gloria a más personas. No es una gloria barata, chicos. ¿Qué pasa? Que tenemos una generación que quiere resultados sin implementar lo que se requiere para producirlos. Y esos atajos son del enemigo, chicos. Quieren resultados sin implementar lo que se requiere para producirlos. Se quieren convertir en líderes baratos. Espadas de plástico que se doblan ante cualquier inclemencia. No quieren ser tentados o forjados para convertirse en espadas idóneas para la batalla, chicos. Por eso tenemos a ministerios mediocres, chambonadas, pues no tienen visión y si la tienen no están dispuestos a pagar el precio. ¿Estás entendiendo esto, chicos? La visión del potencial que no hemos alcanzado es porque no hemos estado dispuestos a pagar el precio que eso conlleva. Y eso es mediocridad. Eso no glorifica a Dios. Los hermanos del trueno querían hacer eso, chicos. Querían la gloria y el esplendor con puras palancas, sin pagar el precio. ¿Sí sabes lo que hicieron estos hermanitos? Contexto, los discípulos ya estaban peleándose de quién sería el mayor en el reino de Dios. Estaban ahí buscando, ya que Jesús tenía sed, ya llevaban con el agüita, así con que, Señor, yo te estoy dando aquí el agua. Y buscaban ahí hacer puntos ahí con el Señor, con el Mesías y demás. Hasta que dijeron, ya, vamos a arreglar esto en un 2x3. Hermano, vale, pues a lo mejor, pues nada más se lo pedimos al Señor. Oye, somos los más cercanos a Él. Siempre nos invita al petit comité antes de que Pedro se nos adelante. ¿Sí? ¿Y qué dice Marcos 10, del 35 al 37? Dice, entonces Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál petición? Preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en el lugar de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Tómala. Queremos la gloria fácil, con puras palancas, sin mérito. Es como que, Señor, ¿por qué? Dice, claro, te lo voy a dar. De hecho, qué bueno que lo pidieron. Por ser los primeros en pedirlo, se los voy a dar. Así de ingenuos somos, chicos. Pero así como ellos, buscamos la gloria, la posición, la responsabilidad, todo lo que conlleva sin el costo. Nada más porque lo pedimos. Señor, queremos llevar este propósito, y lo queremos nada más porque se lo pedimos. Gratis. ¿Sí? Y Jesús les habló del precio. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Fíjate lo que está diciendo. ¿Acaso vas a entrarle al quite de los trancazos de beber el costo que conlleva esta posición? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? O sea, esas posiciones tienen un costo, no solamente es la gloria. Y ellos contestaron, claro que sí podemos. Y Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa. Fíjate, no dijo, beberán mi copa, beberán de mi copa. Van a participar de una parte de dichos sufrimientos. Nosotros completamos los sufrimientos de Cristo en los sufrimientos que tenemos aquí, chicos. Vivimos parte de la copa de Cristo, ¿sí? Pero dice, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Basado en qué? ¿En qué precio tienen, chicos? Y para ellos, pues ellos eran los más cercanos a Jesús, los que estaban siempre comedidos para servirle, para hacer todo lo que el Señor Jesús mandaba. Pero más adelante se avecinaba un Pablito. Que quítense, que aquí les voy, chicos. Y Pablo llega y dice, de todos ustedes yo... he trabajado más que todos ustedes, chicos. Sí. Y les dijo, quítense que les doy, chicos. Pablito pagó un precio que no se compara con el de los demás. Sí. Entonces no se trata de, sí, es, quiero la gloria, sí, pero vas a tener la gloria, el esplendor, de acuerdo al precio que estés dispuesto a pagar. De acuerdo a su precio. El sacrificio que estás dispuesto a asumir. No más, no menos. Pero no hay posiciones de gloria a precios de rebaja. Y no van a venir precios de, lugares de posición de gloria nada más porque tú lo quieras o lo pidas. Tienes que pagar el precio. Y es que tienes que evaluar el precio de tu visión. Por eso el Señor nos decía en Lucas 14, 28, 29. ¿Quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir, no pudo terminar. Porque antes de comenzar, oye, es este propósito que el Señor me está revelando. Nada más piensa y calcula. Viene con un costo. Estoy dispuesto. Porque si no lo evalúo y de repente me doy cuenta, ay, nadie me dijo. ¡Ay! Esto va a venir con esto. Y terminas abortando mediado del camino, como Demas, ¿se acuerdan? Demas que dijo, no, Pablo, yo le entro contigo los trancazos. Y seguro. Y no aguantó, se terminó yéndose a Tesalónica porque el sacrificio era demasiado alto para caminar en los pasos de Pablo, con quien estaba siendo colaborador. Si hubiera escogido otro apóstol, mejor, más tranquilo. Pero por eso Pablo, chicos, vivía como vivía. 1 Corintios 5:10 dice, y sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de otros, que los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. O sea, él diciendo, he trabajado más que todos los demás apóstoles. ¿Por qué, chicos? Porque tenía una visión muy clara de lo que quería. Él decía en 1 Corintios 9, del 24 al 27, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso Pablo hacía las cosas como hacía. Porque él tenía la mirada, tenía una visión clara de lo que quería alcanzar cumplir todo el propósito de Dios, y él se disciplinaba, se dominaba y estaba dispuesto a pagar el precio que implicaba su llamado, chicos. Pero sin visión no se paga el precio del trabajo sucio, chicos. Sin visión no hay sacrificio. Sin visión no hay necesidad de sacrificio. ¿Qué estás visualizando que pueda hacer? No tengo aquí, pues aquí me lo estoy campechaneando tranquilo y demás. No tengo una visión a futuro de lo que quiero alcanzar. No hay necesidad de sacrificio. Pero tan pronto llega la visión de lo que puedes alcanzar, híjole, te va a exigir un sacrificio de lo que tienes que pagar. Sin visión no hay necesidad de sacrificio. Y sin sacrificio no hay gloria ni excelencia, chicos. Por eso muchos viven en mediocridad en sus vidas. Y tienen miedo a soñar del potencial de lo que pueden lograr. Porque si no, y si me cuesta mucho, si no lo logro, es mejor tener un fracaso con una visión que vivir exitoso sin ella, chicos. No hay una visión, cuando no hay una visión que nos inspire a alcanzar, cuando no hay visión, chicos, no hay nada que inspire a las personas a alcanzar lo máximo de su potencial. Porque la visión lo que te lleva y lo que te impulsa a realizar todo el potencial, chicos. Toda la visión es necesaria para que pueda haber sacrificio. Tienes que visualizar. Por eso, la tarea desde la vez pasada era, tienes que apuntar una visión para tu ministerio. Sí o sí. Y si ayudas en la iglesia, apunta de lo que quieres lograr por medio de su servicio. ¿Qué es lo que puedes alcanzar por medio de él? ¿Qué nivel de excelencia? ¿Qué es lo que está visualizando que se puede realizar? Y por otro lado, el sacrificio sin visión desanima, chicos. Fíjate. Sin visión no hay sacrificio. Y si estás sacrificando y no hay visión, te vas a desanimar. Por si no se sabe para qué se está pagando el precio. No tiene sentido el sacrificio. Y por lo mismo se empieza a dejar de pagar el precio. Y hay mucha gente que empieza a dolerse del sacrificio y del precio que están pagando porque han perdido de vista la visión. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, del 30 al 32, nosotros, hermanos, ¿por qué nos exponemos al peligro todas las horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Habían perdido los de Corintios visión acerca del futuro, de la recompensa. Y además están diciendo, pues ¿qué ganamos con esto? ¿Para qué tanto sacrificio? Pues mejor entreguémonos ya a comer, beber, disfrutar ahorita. Porque cuando estás sacrificando y no una visión de lo que se quiere alcanzar, entra el desánimo y tira la toalla. Por eso es, no hay nada más motivante que inspire a las personas, chicos, que tener una visión clara de lo que van a alcanzar, que los lleva a pagar el precio. La visión puede convertirse en un incentivo, en un fuerte incentivo del sacrificio. Por eso Jesús decía, por eso en Hebreos 12:2 dice de Jesús, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, la visión de lo que visualizaba, que iba a lograr, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué, chicos, menospreció eso? Por la visión que él había vislumbrado, Señor, acerca del futuro de lo que iba a lograr. 2 Corintios 4, del 6 al 18, también habla de esto mismo Pablo, diciendo, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿En qué tenía la visión Pablo para soportar el sufrimiento? Tenía una visión clara de lo que esperaba. Sin esa visión, chicos, todo sacrificio se va por la borda. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Pierden vista la visión de la recompensa eterna y empiezan a abortar todo. Pierden vista la visión del alcance ministerial que van a tener y empiezan a titubear, y empiezan a desmoronarse. Porque el sacrificio sin visión desanima. ¿Estamos entendiendo? Quiero leerte un ensayo, chicos, que habla acerca de el sacrificio para alcanzar una visión, un sueño. Tiene que ver con el ahorro, que eso es lo que implica también esto. Este ensayo es de varios años, se lo voy a leer. Sí, la temática es el ahorro y el sacrificio, y tiene que ver con esto. Cuando habla del ahorro, chicos, habla del sacrificio, que es para alcanzar una visión. Y toma ese ahorro como ese sacrificio que tienes presente para que lo apliques para esto. El ensayo se llama Ahorro Liderazgo. El ahorro ha sido una práctica que ha estado ligada con la existencia del ser humano y por lo mismo lo ha acompañado desde siempre. Gracias a ella ha podido asegurar su supervivencia y su desarrollo. Podemos ver cómo en los tiempos antiguos los cazadores primitivos tenían que ahorrar parte de la comida que cazaban y recolectaban para asegurar la supervivencia durante el invierno o durante los tiempos de escasez. Aún los primeros agricultores entendieron que para asegurar su futuro no podían comerse o vender toda la semilla que producía su cosecha, sino que debían apartar y ahorrar lo que utilizaban para la siguiente siembra. En la Biblia también se menciona cómo la civilización de egipcia se salvó de una gran hambruna que vino sobre aquella región gracias a su capacidad de prevención y ahorro. Ellos estuvieron ahorrando parte de su cosecha durante los 7 años previos de la sequía y cuando esta vino pudieron sobrellevarla sin ningún problema. De hecho, gracias al ahorro, los egipcios, los demás pueblos de toda esa región también lograron sobrevivir. Sin embargo, el ahorro no solo está ligado a la supervivencia del hombre, sino también al desarrollo cultural. Gracias a la capacidad de ahorro que empezó a tener la clase burguesa a finales de la Edad Media, se consolidó el Estado. Se pudieron financiar los viajes transatlánticos al nuevo continente, expediciones a diferentes partes del mundo. Se abrieron academias, se patrocinaron investigaciones científicas, etc. Todo gracias al dinero ahorrado que se utilizó para financiar esos proyectos. En los tiempos antiguos, la práctica del ahorro estaba ligada a la supervivencia del ser humano. En la actualidad, está más ligada a su desarrollo. Tal vez por eso no sea más difícil discernir su importancia, pues, ¿quién en nuestras ciudades ahorra comida para asegurar su sustento durante el invierno? ¿O quién ahorra semilla para asegurar la continuidad de su empleo? Esto solo lo vemos en comunidades rurales y agrícolas. Sin embargo, eso no quiere decir que la importancia del ahorro haya menguado. Tal vez ahora no dependamos de este para asegurar nuestra existencia como lo hicieron los primeros hombres, pero sí dependemos de él para determinar el tipo y el nivel de desarrollo cultural que tendrá nuestra sociedad, aspecto que está ligado al nivel de calidad de vida que deseamos tener. Aún así, en la actualidad, pocos son los que lo practican, y aún más pocos los que están conscientes de su importancia. Esto principalmente por la falta de liderazgo. En la antigüedad, el liderazgo del hombre se tuvo que forzar para asegurar su sustento. Ahora, en cambio, asegurada su supervivencia, el liderazgo no es forzoso, sino solo una opción. Antes del liderazgo dependía la supervivencia, ahora nuestro desarrollo. Por lo mismo, los que deciden no ejercerlo entran en una fase de mediocridad en la que se conforman con mantenerse al día sin preocuparse por el desarrollo cultural. Para entender bien cómo el ahorro está ligado al liderazgo de las personas, es necesario que entendamos la dinámica del ahorro, sus principios, implicaciones y consecuencias. El ahorro trabaja bajo el principio de inversión, el cual opera de esta manera. Sacrificas algo en el presente para ganar algo en el futuro. La inversión siempre involucra un sacrificio porque implica el privarte de algo por un tiempo. Cuando inviertes algo, te privas de ese algo. Pero también involucra una recompensa, la promesa de algo mejor después que motiva el sacrificio presente. Este principio de inversión no es otro más que el antiguo principio de la siembra y la cosecha que los primeros campesinos descubrieron. Pero ahora la siembra involucra un sacrificio. El abstenerse de una porción de las semillas con lo que podría preparar y disfrutar ricos panes, pero con la promesa de que cada semilla que se obtuvieran obtendrán más y asegurarían un sustento en el futuro. Muchos aspectos en la vida operan bajo este principio. Por ejemplo, un joven puede decidir no estudiar una carrera para trabajar y disfrutar de su dinero ahora, mientras que otro puede decidir sacrificar el dinero que podría estar ganando trabajando ahora para estudiar una carrera, obtener un título, un mejor trabajo y así ganar más dinero después. Uno se come la semilla ahora y otro la siembra para obtener más después. De la misma manera, un padre invierte tiempo en la crianza de sus hijos. Hoy, para que sean buenas personas de grandes. Un estudiante sacrifica el tiempo que podría estar divirtiéndose con sus amigos hoy para obtener una buena calificación mañana. Un deportista sacrifica su tiempo libre entrenando para asegurar un buen lugar en la competencia. Así, El ahorrar es el privarte de lo que puedes gastar hoy como parte de tu dinero para obtener algo mejor después. El ahorro, por tanto, es una inversión para obtener algo en el futuro. Pero para eso es necesario tener una visión, una idea, una imagen mental de lo que se desea y espera obtener en el futuro. Pues es la pasión generada por esa visión la que genera el dominio propio para sacrificar o postergar la recompensa presentada por lo que se está visualizando. La pasión por una visión es lo que genera líderes, gente ahorradora. Si no hay visión ni pasión, no hay liderazgo ni ahorro. Por eso el problema con la falta de ahorro es un problema de la falta de liderazgo. Y por eso el índice de ahorro que hay en una sociedad es también un indicador del líder, de su liderazgo. La falta de líderes que tiene el país se evidencia en el hecho de que la mayoría de la gente no tiene una visión para su futuro, por lo cual están dispuestos a luchar. La mayoría de los mexicanos viven al día preocupándose por los resultados inmediatos sin tomar en cuenta las repercusiones a mediano o largo plazo. El ahorro es una inversión para el futuro. Pero ¿cómo ahorrarán si no pueden visualizarlo? ¿O cómo ahorrarán si no están dispuestos a tomar un papel proactivo en la determinación de este? Aunque todas las personas determinan su futuro con las acciones que realizan en el presente, son solo los líderes los que les sacan mejor provecho a esta habilidad al tomar un papel proactivo escogiendo el futuro que desean y las acciones que los conducirán allá. Mientras que la gente que no desarrolle su liderazgo seguirá utilizando los bancos para que les cuiden su dinero mientras que lo gastan, pero no como sistemas de ahorro, el dinero que ahorra no se utilizará como un determinado periodo, no se utiliza por un determinado periodo de tiempo durante el cual se va acumulando hasta alcanzar cierta cantidad deseada. Hay gente que ahorra porque le sobra dinero y hay gente que ahorra porque le falta dinero. Los primeros ahorran porque no saben qué hacer con su dinero. Los otros ahorran porque saben lo que quieren hacer con él, tienen una visión. El ahorro toma sentido y una razón de ser cuando tienes una visión. Es entonces cuando el ahorro se hace parte importante en la realización de tus sueños y en la conformación de tu futuro. Es el sueño de padres visionarios lo que los impulsa a ahorrar por la educación profesional de sus hijos, aun cuando ellos no han nacido. Es el sueño de personas emprendedoras lo que los impulsa a ahorrar para emprender el proyecto que han visualizado. Es la visión de la cosecha que pueden obtener con esas semillas lo que induce a un campesino a sembrarlas en vez de comérselas. Es nuestra capacidad de visualizar el futuro lo que nos permite optimizar y administrar los recursos presentes, pues uno administra sus recursos a partir de lo que puede ver y prever para hoy y el futuro. Es esta falta de visión lo que ocasiona que nos comamos la semilla que deberíamos estar utilizando para sembrar en nuestro futuro. Toda persona que tiene una visión para el futuro siempre tiene alguna razón por la cual ahorrar. Si lo que tenemos ahora es suficiente para lo que queremos alcanzar en el futuro, necesitamos extender nuestra visión, pintar un escenario para nuestro futuro que le dé una razón de ser a nuestras acciones presentes. Al extenderla, podemos hacer dos cosas: invertir, ahorrar y conseguir lo que queremos, aspecto que requerirá que nos privemos de algunas cosas en el presente o renunciemos a nuestro sueño y conformarnos con lo que tenemos. Los que se conforman con el presente no diseñan su futuro. Los líderes nunca se conforman con el presente. La cuestión aquí es escoger qué papel vamos a tomar en la formación de nuestro futuro. ¿Uno proactivo o uno reactivo? ¿Vamos a vivir para los efectos inmediatos o para los resultados a largo plazo? ¿Queremos poco ahora o mucho después? Lo que estemos dispuestos a sacrificar hoy, al final de cuentas, determinará la clase de futuro que tendremos mañana. Concluimos, pues, el ahorro es una inversión que implica el privarnos de algo hoy para conseguir algo mejor después. Para obtener tal práctica es necesario tener una visión de aquello que se obtendrá después. Los líderes son personas que siempre tienen una visión por la cual están dispuestas a sacrificarse en el presente. Por lo tanto, si quieres aumentar el índice de ahorro, necesitamos producir más líderes, gente que no viva para el placer inmediato, sino para la realización de una visión. Para lograrlo, hay que incentivar en los mexicanos la capacidad de soñar y visualizar un futuro ideal a largo plazo y concientizarlos de que para alcanzar tal visión hay un precio que pagar hoy, pues el éxito y la calidad de vida en el futuro de cualquier persona o comunidad están determinados por su capacidad de visualización e inversión. Desarrollo cultural, hasta aquí, chicos. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es un ensayo de hace años acerca del ahorro, pero habla acerca de la necesidad de visualizar el futuro y sacrificar el presente para alcanzarlo. Es el mismo principio, chicos. Tu visión va a requerir una inversión, un sacrificio presente. Y luego ese asunto es que no es opcional. Tu propósito viene acompañado de una parte gloriosa. Pero tienes un precio del otro lado de la moneda que tienes que estar dispuesto a pagar. Hay una copa de sacrificio que tienes que estar dispuesto a pagar, chicos. Mi oración es que tú tengas la disposición a asirte de esa gloria, a competir, como dice Pablo, para ganar. Que si sabes que he visualizado lo que puedo hacer, como leyendo el ensayo, por esa visión estoy dispuesto a sacrificar ahorita, restringirme de cosas, de actividades, de gastos o demás, con tal de alcanzar esa visión que Dios me ha dado para mi vida. Y lo puedes hacer, chicos. Es el camino angosto. Pero es el camino a tu propósito. Y no hay atajos. Y si se te presenta un atajo, ese atajo te lo está presentando el enemigo. Mi oración es que tú estés dispuesto a beber, a tomar ambos lados de la cara del propósito para tu vida. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú no nos dejas sin mérito, Señor, sino que nos ofreces la oportunidad de pagar, Señor, un costo por ese propósito glorioso que tú has preparado para nosotros, Señor. Líbranos, Padre, te lo pido, de la mediocridad. Líbranos de los atajos, de las tentaciones a buscar posiciones, cosas gloriosas, Señor, que vienen a precio de rebaja, a precio de descuento, Señor. Que podamos, Señor, ser aquellas personas que, como tú nos pusiste, Señor, estén dispuestas a pagar el precio que implica, Señor, el costo de su llamado, Padre. Y que podamos alcanzarlo, Señor, en toda su plenitud. Ayúdanos a vivir estas vidas sacrificadas, pero llenas de propósito, Señor. Danos una visión, Señor, por la cual vivir. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.